Hola amigos, esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de una hora de duración de lo que presentamos en el programa de La Voz en Radio Kingston.
Este es Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori.
Para más información, síguenos en Facebook, La Voz en la Radio. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Me gusta mi pueblo.
tenemos nuestro invitado que estuvimos mencionando un poquito. Se llama Juan Figueroa. Hombre, hispano total.
Sí, not John.
De principio a fin. Juan. Juan Figueroa. Y él es candidato a sheriff por el condado de Ulster. Lo primero que queremos saber es quién es Juan Figueroa, cómo llegó hasta acá. Contanos un poco.
Adelante, Juan. ¿Quién eres?
Buenos días y muchas gracias por tenerme aquí en su programa. Y la bendición es a todito por allá en Ulster County. Yo me llamo Juan José Figueroa.
Oh, ok.
Más todavía.
Y soy boricua, puertorriqueño, nacido aquí en Nueva York. Mi papá era de Fajardo, mi mamá era de Santurce y era de la ciudad de Nueva York. Los dos trabajaban allá en la ciudad y nosotros mudamos acá arriba por las villas de Clark Hill, que tenían como 32 de ellos en el 1000. Empezó, los hispanos estamos aquí muchos años. Los españoles empezaron en 1920 y el primer villa de Clark Hill abrió en 1948, Sunny Acres. So, hay mucha gente en Clark Hill que es hispano. So, yo me gradué de Walk Hill High School en 1983 y cuando salí de ahí, mi papá me dijo, oye, tú tienes 18, aquí tú no te vas a quedar. Vete, busca tu trabajo y su vida. So, yo me metí en el ejército, en la marina. Hice 4 años ahí, que fui para Japón, la Filipina, Corea. Entonces, cuando regresé para atrás por los Estados Unidos, fui para Norte Carolina, que terminé mis 4 años. Entonces, ¿cómo se dice? Perdóname, porque el español mío es medio malito.
Está muy bien. Sí. ¿Qué es lo que pasó?
So, entonces, I became a New York State Trooper en 1988.
O sea, policía del estado de Nueva York.
Sí, la policía estatal de Nueva York. Sí. Entonces, cuando gradué de la academia, estaba estación aquí en Kingston y trabajé aquí casi 7 años. Soceto, el pueblo de Kingston, el condado de Kingston, porque trabajé todos los pueblos aquí por casi 7 años y también era instructor en la academia en Albany y era de detective por 18 años, completamente 25 años en la policía estatal. Y los casos era que trabajé era mayor caso en la ciudad de Nueva York, el fin de mi carrera. Era de muchos casos de terrorismo narcótico, de carro robado. Cuando digo narcótico, digo de los carteles de México y de Colombia.
¿Que llegaban hasta acá?
Sí. Entonces, los casos también hice auto theft, financial crimes, and public corruption.
Corrupción pública. Sí. Era un sinnúmero de actividades las que tú hacías dentro de la policía.
Sí, entonces a la misma vez hice 18 años encima de los 4 años de la Marina que estaba en cargo, era oficial, chief warrant officer. Era el número 3 de unit, I don't know how to say unit.
La unidad,
gracias. Uh-huh. Entonces yo estaba responsable para la operación de la unidad de día a día, así como 8 años, y era 250 marinos, y eso era todo de donde viven, de moviéndole de punta A a B en el mundo, nada más, tú sabes, pagando los biles de el unido, y making sure that they got trained.
Sí.
Asegurándose que estén entrenados.
Sí, gracias.
Bueno, es un trabajazo el que tenías, una responsabilidad grande. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es...
Una pregunta, ¿actualmente qué estás haciendo? Porque estuviste en la Marina, en la Policía Estatal, sí. ¿Y actualmente?
Y ahora mismo estoy trabajo mío porque cuando me retiré tenía 48 años y tenía que buscar otro trabajo. So, ahora estoy trabajando por una corporación y estoy siendo corporate security. En el trabajo de la ciudad, pero vivo aquí en Clark Hill casi 40 años y entonces estoy corriendo por sheriff porque mi mamá y mi papá siempre me dijeron, mi mamá especialmente me dijo, oye, no, nunca tenga miedo a los paquetes. Mm-hmm. So, entonces yo vi lo que está pasando aquí en Ulster County y decidí que voy a correr. Uh-huh. Porque en el tiempo que estamos viviendo hoy es bien diferente cuando yo estaba, tú sabes...
Creciendo,
gracias. So, entonces, yo corrí para justicia o town justice.
Para el juez de pueblo.
Sí, hace como 4 años atrás, pero perdí, pero también I learned a lot.
Aprendí mucho.
Sí, yo aprendí mucho, gracias. Entonces, pues, sé lo que la cosa con nosotros hispanos, que no nos gusta meternos mucho en los políticos, pero sí. Yo también corro a not for profit en Plattico, que se llama the Plattico Latino Heritage Association. Y es para que los hispanos en el pueblo, que es bien importante que uno va y voten para every single race, not just
en cualquier contienda
electoral.
Sí, es bien importante, porque entonces eso es la fuerza de nosotros, y es también que nosotros los que no pueden votar, es bien importante que nosotros que podemos votar, que votamos por ellos también, ¿comprende?
Sí. Bueno, definitivamente hay mucha gente en la comunidad latina que no puede votar, y precisamente me gustaría que explicaras un poquito sobre, y voy un poco más lento, un poquito sobre lo que es el trabajo del sheriff. Y te pregunto esto porque, pues, muchos en la comunidad saben que hay un policía, hay el departamento de policía, el departamento del sheriff, la policía estatal, y ahora cuando vas manejando por la calle 28 hasta la policía del medio ambiente te puede parar. Uh-huh. So, ¿qué es lo que hace el sheriff?
El sheriff tiene el único que es elected.
Es el único oficial de law enforcement elected.
Sí.
El único jefe de enforzamiento de leyes que es elegido.
Sí, gracias.
De policía, sí.
De policía. Entonces, él es encargo de la cárcel, está encargo de... Tiene sus detectives uniforme también que están en el, tú sabes, patrullo
en las carreteras.
En las carreteras, gracias. Entonces, también tienen el Civil Department que dan pistol permits y hacen también la seguridad en los buildings del county. So, como like the Department of Social Services, the courthouses.
Ustedes son los que se encargan de dar los permisos para las personas que quieren armas.
Sí.
Protegen los edificios del condado.
Exactamente.
Me imagino que también dan permisos para los... pesca y cazar y todo eso.
No, eso es más para el Estado. El Estado. Pero eso tienen casi 300 personas que trabajan.
Personas.
Sí, son un departamento bastante grande y tremenda responsabilidad que tienen el sheriff.
Sí, porque, bueno, creo que tú estás acostumbrado a poder trabajar con ese grupo de gente tan grande.
Sí, porque yo trabajé con los federales, los locales, y por... Hay diferentes policías, porque yo te voy a decir la historia de la policía estatal. Fueron dos mujeres que empezaron la policía estatal en el 1917.
La policía estatal del estado de Nueva York fue empezada por dos mujeres.
Dos mujeres.
No sabía eso. ¿Tú, Mariel?
No, mira vos.
En el 1917 lo que pasó fue que fue un crimen que una persona lo mataron, y entonces fueron para la policía local, y la policía local... sabía la persona, tenían relaciones, no sé si era primo o hermano, y no hicieron nada. So, estas dos señoras fueron para Albany y dijeron, necesitamos una policía que afuera del pueblo. Por eso hay diferentes policías en la ciudad, en el county, en el estado, porque si uno no le gusta a uno o hay problema con uno, puede ir al otro.
Okay. O sea, es bueno tener una diferencia entre sí, las fuerzas que hacen el orden aquí en la comunidad.
Sí.
Bueno, hablando de la comunidad, el sheriff actual es Van Barklum, que es demócrata. Usted está corriendo para el Partido Demócrata. ¿Por qué ahora y por qué contra otro demócrata? ¿Qué está pasando?
Pues el sheriff ahora, primeramente tiene 41 años con el departamento, 12 años que él está electado de sheriff. Entonces es tiempo para cambiar. Hay muchos problemas que tiene el departamento. Hay How do you say lawsuit?
Juicios.
Hay juicios de discrimination, sexual harassment.
De acoso sexual, de discriminación.
Uh-huh. Sí, contra la gente que trabaja ahí con él. Entonces, también el sheriff ha decidido cosas que no se tenía que meter él en eso. Por ejemplo, dijo que no eran a ninguno de los juegos de la NFL porque los jugadores estaban en la rodilla.
Se estaban hincando.
Sí, sí, hincando, exactamente. Entonces, eso no es trabajo de él. Entonces, hay muchas cosas que él ha sido que es tiempo para cambio. Y yo tengo la... No porque soy hispano que estoy corriendo porque tengo la cualificación para correr. Entonces, yo... Bueno, me preguntaron y si quería correr. Cogí como 3 meses pensando, hablé con gente, porque yo lo conozco a todos, incluyendo el sheriff, porque yo trabajaba con él antes, cuando era trooper aquí en Kingston. Uh-huh. Entonces, yo hice la decisión porque es también lo que está pasando en el mundo, en este país, hay tiempo para cambiar. Y para también enseñar a la gente de nosotros, los hispanos, que nosotros podemos ser lo que, y si hacemos la cualificación, podemos hacerlo, podemos correr. Y es difícil a correr contra una persona que tiene 12 años de sheriff, 85% de incumbents, I don't know how to say incumbents.
De las personas que están en oficina.
Sí, es difícil to run against them because they win 85% of the time.
Sí, o sea, cuando se corre contra un candidato que ya está en el puesto, es difícil ganarle. El 85% de ellos ganan.
Sí, exactamente.
Entonces, es un reto alto para usted.
Sí, pero yo creo que yo conozco tanta gente aquí en este condado, trabajado aquí, tengo 40 años aquí, tengo la cualificación para correr. Entonces, por eso hice la decisión hacerlo, porque es tiempo para cambiar en este county, cómo están tratando la gente, la problema con la policía en la comunidad.
A propósito de cómo se trata a la gente en nuestra comunidad, hay muchas personas que son indocumentadas latinas. Entonces, pues, ¿cuál es la relación? ¿Qué es lo que pasa cuando un indocumentado es arrestado, por ejemplo, por el sheriff? ¿Se envía su nombre o su información a ICE, a los agentes de inmigración? ¿O qué pasa con un indocumentado cuando el sheriff lo arresta?
Pues, el sheriff, vamos a empezar para decirte que cualquier persona que ha parado para la policía tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano, si es documentado o no documentado. Tiene los mismos derechos. Si es una cosa más seria, un crimen serio, entonces sí, como la policía estatal, y si es un crimen bastante, ¿sabe?, grande, entonces sí, que hay efecto con la comunidad, llaman a ICE. Pero esa persona todavía tiene que ir al juez, tiene que ir a cumplir la sentencia, y se lo mandan para la cárcel. Cuando termine eso, entonces lo mandan para atrás, para la ciudad. Lo que está haciendo el sheriff también, dicen que cosas menores o minor.
Sí, o sea, como
delitos menores.
Sí, sí, que está llamando ICE para chequear si son documentando, si no lo están mandando para atrás. Y si yo soy electado, yo no voy a hacer eso. Este país es el país de inmigrantes. Sí. Y si llegaste aquí 500 años atrás o 2 días, todos somos inmigrantes. Y yo veo lo que está pasando hoy y me da pena, porque así es, no era cuando yo estaba...
Cuando estabas creciendo.
Creciendo, así no era la cosa. Y ahora la cosa está... Y la cosa que nadie habla es de cuánto cuesta a mandar a una persona para atrás, para su país. Tiene que ir para la corte, tiene que estar en la cárcel. Entonces, si es una persona que, vamos, por ejemplo, lo pararon para speeding, tú sabes.
Porque iba manejando demasiado rápido.
Sí, y llamaron a ICE, ahora lo mandan para atrás, pero la persona tiene hijos aquí que son americanos. Ahora lo que pasa es que tiene que ir por la corte. Eso cuesta dinero, cuesta mucho dinero, y ese dinero es de los sale de los bolsillos de nosotros.
Los impuestos.
Seguro que sí. Entonces, y...
Entonces, ¿ves una injusticia cuando se deporta una persona que tiene hijos nacidos en Estados Unidos?
Seguro. Y porque él va a regresar, porque es humano. Una cosa que vamos a ver, tú sabes, yo lo he visto muchas veces que la persona está arrestada, lo mandaron para atrás y regresa para atrás. Entonces, ese dinero completamente está... malgastado. Pero la cosa importante es que el gobierno federal tiene que hacer algo para corregir ese problema. Y para mandar gente para atrás no es it's not the answer.
Regresar gente a sus países de origen no es la respuesta.
No.
Pues un poquito otra vez sobre esta cuestión del condado santuario. Uh-huh. El año pasado, en junio del año pasado, la legislatura del condado tenía ahí una ley para que el ser nuestro condado, digamos santuario, le dan el título de bienvenida y derechos humanos, y el sheriff actual se paró y dijo, no estoy de acuerdo. Uh-huh. ¿Qué eran los puntos que él no estaba de acuerdo y cómo usted estaría de acuerdo con que se pase una legislación así?
Él hizo la decisión que él no está de acuerdo porque hay la ley federal que se tiene que... la cosa que yo digo... So there's federal laws that he said he's going to adhere to.
Él dice que hay leyes federales que él quería adherir a esas leyes federales. Sin embargo...
Sí, yo miro eso, como dije, si es algo que va a afectar a la comunidad, entonces, cierto que va a ser una cosa así, pero es una cosa minor. Entonces yo, si soy electado, no voy a hacer eso. Y las ciudades que son de sanctuary... Esa gente que están electados y hicieron eso decisión para hacerle pueblo de sanctuary, el trabajo del sheriff es uphold the law.
O sea, respetar la ley.
Exactamente. Respetar la ley que la gente que están electados...
Decidió hacer.
Sí, porque la gente que votaron, eso son la voz de ellos. Y uno tiene que respetar eso, ¿no?
Bueno, la parte esta es la cosa que hemos hablado bastante en este programa y hemos hablado también con otros sheriffs acá locales. Lo que pasa es que cuando una persona es arrestada, ¿no? A ver si estoy correcta o no. Toman sus huellas digitales y eso automáticamente va a todas las bases de datos nacionales de FBI, yo qué sé.
Sí.
Pero aparte de eso, lo que hacen en este condado y también en el condado vecino es que una vez que la persona va a su celda, agarran y escriben un fax. Y le mandan un fax a ICE o llaman por teléfono y dicen, tenemos tal persona, va a salir tal día. Uh-huh. Ese segundo paso parece que es innecesario. ¿Usted lo haría?
Yo no. Lo haría si era un crimen bastante grande y malo, lo haría. Pero si era algo, el county no está pagado por el gobierno federal, ¿comprende eso? Entonces el county, yo, y si estoy electado, trabajo para la gente de este county, no para el gobierno federal. So yo, la decisión mía no va a ser lo mismo del sheriff que está ahí ahora. Yo miro las cosas y cada caso va a ser diferente, pero voy a mirar y si es algo que va a afectar a la comunidad, es una cosa, pero si no, si algo...
Pero si una persona, al ser arrestada y pasar toda esa información a las bases de datos federales, ahí en ese momento va a salir si esa persona es buscada por un crimen, no sé.
Exactamente.
Mientras que mandarlo a ICE es simplemente para que ICE agarre a esa persona y la deporte.
Exactamente. Pero yo no voy a hacer eso.
No es necesario porque ya, no sé, mi perspectiva, no es necesario porque ya se ha sido enviada la información electrónicamente y si realmente esa persona tiene una orden de captura, va a saltar. No se necesita llamar también, decir, bueno, se va tal día, venía a buscarlo, ¿no?
Exactamente, pero yo no voy a llamar.
Ok, bueno, quería estar clara con esa parte. El segundo paso no lo van a hacer.
Como dice, okay. Te dije, este país es de inmigrantes. Uh-huh. Estos somos, el país completo es de inmigrantes. Y algunas veces la gente que están en posiciones de que son electados se están olvidando donde vienen ellos también.
Bueno. Vamos a hablar un poquito sobre su persona, cómo nos miramos, o sea, latino, morenito, casi igual de alto que yo. Sabemos que
así de alto.
Así de alto, por no decir así de chapar. No, somos de edad, digo, de
altura.
De altura normal.
Claro.
Ahora, pues el condado de Ulster es bastante rural, conservador, con la excepción posiblemente de New Paltz o Kingston en Woodstock, que son lugares liberales. ¿Cómo va a llevar su mensaje de elijan a este latino, boricua, a las áreas rurales donde es predominantemente conservador y blanco.
Yo digo que yo vengo de dos vidas, más o menos, de la vida de 25 años en el ejército, que hay mucha gente de diferente cultura. Yo siempre, cuando estaba en diferentes lugares en el mundo, porque he ido a 12 países, siempre tenía alguien en el equipo, vamos a decir, que sabía la cultura, sabía la lengua. Entonces, para mí, haciendo diferente es bien importante en este país. Eso es lo diferente de hacer americano o de alguien de alemán, ¿comprende? Mm. Entonces, viviendo aquí mi vida completa, mi mamá, mi papá siempre me decía que no te preocupes de que tú eres morenito o persona de color. Tienes que trabajar duro. Tienes que estar en la lucha siempre. Entonces la gente van a saber quién eres usted. Van a saber que lo que tú haces es para trabajar y hacer la cosa correcta. Entonces yo ha sido eso mi vida completo. Yo sé que vivo en un county que es más o menos blanquito, pero la policía estatal era lo mismo también. Y yo hice bien ahí. So, vengo de dos vidas porque soy persona de color y soy policía de 25 años. So, yo comprendo eso, que el sheriff ahora no puede hacer eso porque no es persona de color, ¿comprende? Sí. Pues yo vengo de dos lados y sé cómo la gente piensa y los problemas que tenemos los dos.
¿Lo han discriminado usted por ser como es?
Seguro que sí, seguro que sí.
¿Me puede contar alguna ocasión?
Pues yo estaba trabajando con como un undercover, yo no sé cómo se dice.
Agente encubierto.
Sí, que estaba guiando un carro bien fancy, como un Audi.
Sí, o sea, iba manejando un carrazo,
sí,
Audi.
Sí, entonces pasé por la 17 al Tollbooth y policía estatal, me paró. Y tenía radio la policía, dije, oye.
¿Usted siendo policía estatal a la
sí,
vez?
Sí, sí. Le dije, en el radio.
¿Soy de los tuyos?
Sí, policía estatal. Me paró todavía y me dijo, oh, no, perdóname, pues está bien, lo dejé.
Él lo que vio fue...
Tu cara.
Sí.
Bueno,
entonces...
Sí.
Ya rápido, dos días pasados y lo mismo pasó otra vez con el mismo oficial. La segunda vez le dije, vamos, ahora tenemos que ir a la estación a hablarle al sargento porque lo que tú estás haciendo está mal. So, muchas cosas así me ha pasado en como vosotros toditos.
O sea, cada día la misma persona te estaba parando.
Pasó dos veces.
No se acordaba. A veces es esta, ¿no? Como que no reconocen una cara de otro color. Es como todos
se ven igual.
Todos los se ven iguales. Sí. Pues tenemos preguntas acá en Facebook. Vamos a seguir en el siguiente bloque. Sandra Cuellar Oxford le manda saludos y dice, espera que Juan limpie el suelo políticamente con el sheriff racista del condado de Ulster. Opinión.
Es su opinión, es su opinión de Sandra.
Vamos a ir a la pausa y volvemos, ¿dale?
Vamos.
En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé. En mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, 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 Borinquen querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, y a la muerte me llama. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.
Usted es una persona muy orgullosa de haber servido a su país, digo, en la Marina o como policía estatal. Ahora, yo me pregunto, que porque usted fue enviado a la guerra del Golfo.
Sí.
Después vino la Segunda Guerra contra Irak, en donde pues nuestro gobierno de cierta manera nos mandó a una guerra en donde en realidad no se descubrieron las bombas de destrucción masiva, como decía nuestro presidente. Nos fuimos a una guerra, al final de cuentas se murió más de 1,000,000 de iraquíes, destruimos el país. ¿Se siente orgulloso de eso?
Bueno, cuando uno está en el ejército, el trabajo de nosotros es, bueno, te mandan, tiene que ir. Algunas veces uno no le gusta lo que tiene que hacer, pero es el trabajo de nosotros hacerlo. Y cuando yo...
¿Cuando juró?
Sí,
juró,
sí. Es para trabajar para el presidente de los Estados Unidos. Algunas veces no le gusta lo que está diciendo, haciendo, pero es trabajo de uno para hacerlo, porque por eso fue que I enlisted. Una cosa de los trabajos de la Marina, los policías estatal, estos trabajos son hechos de la gente que son pobres, de color, que son middle class.
Clase media.
Sí. Entonces, no son trabajos de gente rico. Es difícil algunas veces cuando a la decisión del presidente a mandar gente a una guerra que era...
Wrong. Sí, debía de haber sido.
Sí, pero es trabajo de uno, y algunas veces tenemos que hacer trabajo que no nos gusta, porque el militar es diferente del civil.
Sí, según entiendo, pues los soldados son entrenados para aceptar órdenes y no cuestionar.
Sí.
Y pero estando por allá, imagino que no sé si la moral de las tropas al ver cosas que pues eran no muy correctas hacer, se moralizaban. ¿No tuvo pensamientos dobles usted o la tropa que usted comandaba?
Yo personalmente no fui para allá. Yo estaba aquí en los Estados Unidos, en California, en Louisiana y en Nueva York, pero en support.
En apoyo.
Of lo que está pasando allá, mandando los marinos, y see his equipment there. So yo no estaba ahí
directamente,
pero vi lo que regresaron y escuché las historias. Y son las historias, algunas de las historias era, tú sabes, bastante mal, y desde este tiempo alguna gente todavía sufre lo que pasó allá. Pero seguro uno mira para atrás a su vida cuando tenía que trabajar o hacer algo que no le gustaba, y es difícil, pero es parte de una de su vida, porque cuando tú firmas el contrato, ese trabajo de usted hacerlo.
Sí. Bueno, como persona que ha portado armas en los marines o en la policía, ¿cuál es su posición respecto a la segunda enmienda de la Constitución?
Cuando hicieron la segunda Amendment, the Second Amendment, no tenían
la segunda enmienda.
Sí, la segunda enmienda. No tenían los revólveres, la pistola,
las armas, de
con sofisticadas. Lo que tenemos ahora. Yo voy a usar el esfuerzo de la oficina de sheriff para ayudar a la gente que están en el legislative branch of government para que cambien las leyes. Yo no me gusta que la gente civil tienen los weapons de
las armas de
guerra. Sí. Eso es para guerra, no es para aquí. Nadie usa esas armas para ir a cazar. So, yo voy a usar la fuerza de la oficina para parar eso. Y también las leyes, sensible laws.
Leyes sensibles.
Sí, background checks, I think it's important.
Chequear lo que
los antecedentes.
El antecedente de la persona.
Sí, sí. Common sense.
Sentido común.
Seguro. Y por eso es la diferencia de nosotros y los otros países, es que si votamos a la gente que piensan lo mismo como nosotros, que podemos cambiar la ley. Y eso es lo que tiene que hacer. La posición de sheriff tiene que usar esa posición para ayudar a la gente que están en esa oficina para cambiar la ley. ¿Comprende? ¿Me comprende?
Sí, totalmente.
Bueno, anda usted en campaña, o sea, las campañas no son gratis, se necesita dinero. ¿Y qué tal si llegara la NRA, National Rifle Association, Asociación Nacional de Rifle, y dijera, Mr. Figueroa, ¿podemos ayudarle en algo?
No, esa...
Digo, porque ellos tienen plata.
No,
aparentemente, ¿no? Con toda la venta de armas.
No, cuando yo estoy corriendo por muchas... I'm running for a lot of reasons.
Estoy siendo candidato por muchas razones.
Una razón es que soy latino y enseñar a la gente de nosotros que podemos. Si no gano esta vez, van a ser un muchacho que está mirando ahora, escuchando ahora, que puede coger 10 años de ahora. Y para mí eso es más importante. Pero la cosa es sacar a la gente nosotros a votar y usar la fuerza del voto. La persona que vota, que es latino o African American, es lo mismo que uno que tiene mucho dinero. Ese voto vale lo mismo, pero es bien importante que nosotros a votar. Yo no voy a recibir ningún dinero del NRA. No quiero nada de ello. I'm not a member of the NRA.
No soy un miembro de la NRA. No voy a recibir ningún dinero de la Asociación Nacional del Rifle.
No.
Pienso que queda claro su posición con respecto a que no va a recibir armas dinero para su campaña de la NRA y que no apoya que se usen las armas de guerra en las calles.
Exactamente.
Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, por eso a mi tierra riqueña por siempre la llamaré preciosa. Preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano te trate con negra maldad.
los hijos de la libertad. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa. Te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llevo dentro,
se arresta muy seguido a los jóvenes que venden drogas ahí en la esquina, o la guerra contra las drogas es contra los carteles. Pero la realidad de las cosas es que en estos tiempos hay muchísima gente muriendo por la crisis de los opioides. Sin embargo, no miro que las autoridades se vayan en contra de las personas o de los CEOs de las compañías que proveen estas pastillas. ¿Cuál es su respuesta a esto?
Yo, este problema que tenemos ahora de las píldoras de opioides es bastante malo y grandísimo para los muchachos y la comunidad. Yo miro esto y digo que tenemos que ayudar a esta gente. No son, it's a disease.
Es una enfermedad.
Sí, entonces ellos necesitan el hospital, rehabilitation, pero ahí para la cárcel no. No podemos arrestar toda esa gente porque es tremendo gastado de dinero. Yo dije antes que arrestamos mucha gente de los carteles de México y de Colombia. La gente de la compañía de las pharmaceuticals no son diferentes. La diferencia es que están sentados atados a una mesa con
saco y corbata.
Exactamente, pero son lo mismo. Ellos lo están haciendo para dinero. Te están empujando esta droga como es para chronic pain, pero no es. Y lo que tenemos
dolores crónicos. Sí, dolores crónicos. Sí. Y las compañías farmacéuticas es lo que está diciendo que también deberían pagar por estos crímenes.
We should sue them.
Deberíamos hacerle juicio.
Y sacarle el dinero y también llevarla para corte criminal, porque lo que están haciendo es criminal también.
¿Como sheriff puede hacer algo así?
Yo voy a empujar Yo hablé con un jefe de policía de Chatham, que se llama Peter Volkman, y empezó una cosa ya que en su departamento, que la gente que tiene problemas y trae la droga para el departamento de la policía va a ayudar a esa persona para ir para rehab y ayudarle.
Rehabilitación.
Sí, rehab.
Rehabilitación.
Gracias. Entonces, ayudarlo a ellos. Porque, y si no lo ayudamos ellos ahora, lo que van a pensar es, no quiere, la píldora no va a ser suficiente, ahora van a subir para heroína. Entonces, eso cuesta dinero. Van a robar, van a romper cosas porque necesitaba, ellos necesitan eso. Entonces, van a estar arrestados. So, antes de eso, vamos a ayudar a esta gente y la familia. Y yo, y si soy electado, voy a hacer lo mismo lo que está haciendo el jefe de Chatham Police Department. Es importante que todo de la comunidad responde. Esta compañía tiene que pagar cuando esta gente está arrestado, cuando los pobres muchachos que overdosis. Sí.
Sobredosis.
y si mueren, ellos tienen que pagar para la funeraria, porque son ellos son culpables. Y la comunidad, tenemos que, I don't know how to say lawsuit.
Hacerle juicio.
Sí. Una demanda.
Demande. Uh-huh. Se tiene que demandar y también llevarlo para corte criminal, porque lo que está haciendo es criminal. A la gente de Y están afectando todito, no nada más los hispanos o los que son ricos, pero todito. Esto está afectando a la comunidad completamente y tenemos que hacer algo.
Volviendo al tema del racismo y la fuerza policial, usted comentó un caso de que el mismo policía dos veces lo paró porque lo veía así. En la policía, por ejemplo, de Kingston, de 70 policías, uno habla español, uno es negro y el resto no. Y creo que en la oficina del sheriff también los números no hay mucha
es similar,
no hay mucha diversidad, casi nada. Uh-huh. Entonces, ¿cómo piensa hacer para trabajar con este grupo humano que tendrá muchas cosas buenas, pero a la vez la discriminación existe? ¿Cómo piensa hacer para trabajar contra estos prejuicios innatos?
Pues primeramente es difícil de hacer policía hoy. Tiene que ir a arrestar a alguien y a la misma vez a tener trust con la comunidad.
Confianza.
Confianza con la comunidad. Yo, como dije antes de la Marina, que tenemos diversity in the Marine Corps.
Diversidad en la
diversidad.
Marina.
En la policía tenemos que hacer lo mismo. Yo voy a buscar la gente que quieren hacer y trabajar en el departamento de sheriff. Comunicación es la cosa más importante. La comunidad, también como la policía. Somos viviendo en el mismo pueblo, pero diferentes vidas. En la policía te puedo decir, porque yo era policía, que todos mis amigos siempre eran policía. Yo nunca tenía amigos afuera de la policía o familia. Y lo mismo como la comunidad. No son amigos de muchos policías. Y la comunicación es la cosa que se tiene que trabajar aquí. Y también entendiendo cada uno y cómo vivimos. Hay buena gente en áreas que hay mucho crimen y hay mala gente en áreas que son ricos. So, comunicación es bien importante. Training.
Entrenamiento
y hablando con la comunidad, la comunicación es bien importante y tenemos que romper esas paredes que tenemos cada uno.
Bueno,
eso va a ser un trabajo fuerte. Yo escuché hace un par de semanas en un programa aquí en la estación que ya no existe más, pero creo que está el archivo y había una persona que trabaja en la oficina del sheriff que conectó Santuario con inmigración, con pandillas, hizo toda una cosa súper negativa, anti-hispana y anti-inmigrante, y eso es dentro de la misma fuerza. Y como usted me dijo, por teléfono el otro día, un policía no se levanta a la mañana diciendo, hoy voy a matar a alguien.
Seguro que sí.
Pero es todo ese prejuicio existe.
Sí, lo que también tenemos que ver es que cualquier situación, si es policía o no policía, tenemos que hablar lo que hace bueno también, no nada mente todo negativo, lo que venemos en la televisión. Y si cogemos la brocha y ventar todo a la gente lo mismo, no vamos...
No se puede generalizar.
Exactamente. Tenemos, y es la verdad, no va a coger un día para hacerlo, va a ser mucho tiempo para hacerlo, pero yo mismo que esté guiando un carro, si veo oficial y yo soy retirado, no que hizo algo mal, pero me siento...
¿Intimidado?
Sí, sí. Y soy retirado, so yo comprendo la situación, que, pero yo traigo eso a la mesa, que está en el sheriff, no sabe, no comprende. Y so, la comunidad, algunas veces son las mismas oficiales que trabajan en el movie, en la misma pueblo, más o menos. Ellos tienen que hablar con la gente que tiene que representar. Y con eso, yo voy a empujar eso. Y si tengo que ser a Police Athletic League, con todos los departamentos en el county completo y con la gente para que abren y hablen con la policía, y la policía que abren con la comunidad.
Sí. Bueno, yo voy a transportarme otra vez un poquito fuera de las fronteras del condado de Ulster. Vamos a Puerto Rico. Uh-huh. El estado de Puerto Rico, bueno, la isla de Puerto Rico, vamos a decirlo así por ahora, pues sigue en un estatus semicolonial, en forma de ver. O sea, es un estado libre asociado aparentemente. Sin embargo, pues los residentes de Puerto Rico no pueden votar por el presidente que los manda a la guerra, o los puertorriqueños no tienen representación en el Congreso. Me interesaría saber qué es lo que usted piensa sobre este estatus que prevalece en la isla de donde vinieron sus antepasados, como quien dice.
Yo siempre me estoy riendo ahora porque me recuerdo a mi papá. Mi papá era nacionalista. No quería que los Estados Unidos estaba en Puerto Rico. Yo siempre quería que Puerto Rico sea un estado. Yo creo que es tiempo que Puerto Rico sea un estado. Nosotros ha habido mucha guerra por este país, y we bled for this country.
Sí. Y sangramos mucho, por este país.
Seguro. Y es bien importante. Yo a mí quiero que Puerto Rico sea un estado. Yo sé que va a costar mucho dinero, yo sé que hay muchos problemas en Puerto Rico. Mira cómo trataron el hurricane.
Después de María, que todavía hay lugares sin luz.
Exactamente. Y pues si va a Texas, todo está bien, pero en Puerto Rico, ¿qué pasó? Y son toditos ciudadanos. Sí. Yo creo que lo que dijo el gobernador de Puerto Rico es bien importante. Hay 2.9 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos que puedan votar. Ellos tienen que quedar a votar. Votar, como dije antes, los que no pueden a votar, tenemos que votar por ellos. Y tenemos que hacer algo diferente en Puerto Rico. Yo quiero Puerto Rico que sea un estado, porque voten, porque es bien importante.
Bueno, para terminar, está corriendo para sheriff Juan Figueroa, para sheriff del condado de Ulster. El voto latino es importante, dicen, pero a veces los latinos no votan, por lo que sea. Hay gente que no puede votar y hay gente que sí puede votar, pero dice, bueno, ¿y para qué? ¿Qué le dice a toda esta gente, a todos estos latinos hispanohablantes que están escuchando hoy el programa, para que estén más involucrados?
Mira lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy con el gobierno federal, con el presidente. Y por eso es bien importante votar. Y si no votamos, no podemos tener voz en nosotros, lo que queríamos hacer, lo que quiere. Mi mamá y mi papá trajeron nosotros aquí para Plattekill, para hacer una vida más mejor. Eso es el sueño del americano, ¿no? So, tenemos que votar. Ese voto que tú tienes es lo mismo que uno que es millonario. Tenemos que sacar la gente a votar, bien importante, y tenemos que tener gente latino que corren para posiciones, porque nosotros lo podemos hacer, tenemos que correr.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Figueroa, por ese mensaje. Muchísima suerte en las próximas elecciones y seguiremos en contacto, me parece a mí.
Muchas gracias. Definitivamente. Muchas gracias.
From our studio in Midtown, this is WKNY 1490, Kingston, New York.
Me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Mía, ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca,
una noche loca.
Ahí va a estar tu voz.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.